Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña.
Historias de nuestra historia.
Aquí, con Felipe, en la radio de todos.
En la radio de todos.
Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia. ¿Qué tal, Roberto?
Hola, Felipe, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, aquí comenzando la madrugada del sábado, comenzando el fin de semana, con mucha tranquilidad en esta hora que las palabras resuenan distintas incluso, donde tenemos, según nos dice la gente, mejor horario que el que teníamos y que nos escuchan más. Más cantidad de gente y están más atentos también, ¿no?
Claro, la diferencia entre oír y escuchar, ¿no?
Claro, exactamente. Aparte no tienen que estar preocupados por la comida que teníamos el domingo a las 2 de la tarde. Acá tienen otras preocupaciones o muchas alegrías. Está empezando el sábado en definitiva.
Claro.
¿No? Bueno, y obviamente el calendario manda, en cierta forma. Se cumple nada más y nada menos que 50 años del asesinato del Che en Bolivia. Yo creo que es interesante, vamos a hablar con alguien muy autorizado, ¿no? Que es Juan Martín Guevara, su hermano. ¿Qué tal, Juan Martín? ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Muchas gracias por invitarme.
Me pone cara como que es una formalidad, pero está muy bien. Me parece buenísimo. Nos conocemos mucho y nos queremos mucho con Juan Martín. Y creo que es interesante empezar por una cosa que se habló mucho en estos días. Lo anacrónico que resulta el Che para algunos, ¿no? Digamos, hablar del Che a 50 años. Yo creo que no es anacrónico en absoluto, sino que los valores de hoy en día quizá llame mucho la atención un personaje como el Che, ¿no? Creo que no tiene nada de anacrónico, ¿no? Claro. Es una personalidad muy interesante, muy, muy rica, como iremos viendo, casi en primera persona, podemos decir, a través de la generosidad de Juan Martín. Y vamos a hablar obviamente de su hermano el Che, pero también de él, de su vida. Y vamos a empezar, me parece que cronológicamente, hablando un poco de la familia. ¿Cómo era la familia Guevara, no? ¿Cómo era esa familia?
Bueno, hay como una especie ya de uno de los tantos mitos que ha generado la personalidad del Che. Es el mito de la familia aristocrática y oligárquica, ¿no? Y que lo han sustentado varios biógrafos, que se les ocurre que no es posible que una persona normal, de una familia normal, salga un personaje de esta naturaleza.
Y que ese concepto es muy interesante, ¿no? No pudo haber surgido nunca de los sectores populares o medios, digamos.
Sí, medio no imposible. Imposible. Sí. Tiene que ser siempre alguien,
sí, ¿no? De la casta, digamos.
Sí, claro. Sí. Entonces, a mí me suena mucho a esto de un Robin Hood, ¿no? Que un día dice, ay, los pobres, qué mal que están, vamos a ayudar a los pobres. Entonces, este Robin Hood de una familia, ¿verdad? Va a ayudar a los pobres. Pero siempre tiene el respaldo de los campos, las vacas, la fábrica, el petróleo. No sé, alguna historia de mucho dinero.
Una red, digamos.
¿No? Algo que él lo sostiene siempre, ¿no? Claro. Bueno, nada más inexacto que este tema. Primero que la oligarquía... supone, y no solamente supone, sino que la define, el poder y el dinero.
Claro.
Ni familia, ni poder, ni dinero.
Claro.
Entonces, realmente, bueno, por ese lado no caminaba. Aristocracia, una estructura bien piramidal, bien de mayorazgo, de padrinazgo, de padre a hijo, todos tenemos aquí el primer camino. Ya mi padre, de por sí, era una oveja negra en su familia.
Claro.
Mi madre, una desclasada. Y además desplazada.
Claro.
No solamente desplazada, sino desplazada. Es decir, que el conjunto familiar de los siete, que nosotros formamos primero los seis, yo vengo mucho después, pero de los siete, no tiene nada que ver con la aristocracia. En mi casa realmente todo era discutible. Claro. Y debía discutirse, era casi como un deber, que no podías estar de acuerdo con lo que no estabas de acuerdo. Entonces no había un mandato. Un mandato que mi vieja dijera algo o mi viejo dijera algo y todos tuviéramos que seguir esa línea, que eso es la aristocracia, ¿no?
Claro, por supuesto.
Es eso, fundamentalmente. Entonces yo creo que la primera cosa es desmitificar
esto. Y una casa con necesidades económicas, ¿no? Una casa donde no sobraba nada, digamos.
Faltaba. Sí. Por ahí, como dice Calica, nos faltaban libros.
Claro.
Por ahí, como dijiste vos...
Pero los libros no se comen, los libros.
No se comen.
Claro.
No se comen.
Claro.
Por ahí, como dijiste vos en una oportunidad, no faltaban máquinas de fotografía o de filmar. Claro. No, sí, eso podía no faltar, ¿no?
Sí, sí.
Ahora, Morphy.
Claro, sí. Claro.
Que si se rompía un calefón, tardaban 2 años que el calefón se arreglara. Eso también. Sí. Que la casa era una porquería, era una porquería. Claro. Que vivimos en 6 casas alquiladas, en 6 casas alquiladas. Claro. Y yo conozco un auto de fotografía nada más de la época histórica, un auto, la Catramina, una claro. foto, listo. Uh-huh. Después el auto desapareció, no se sabe por qué. Claro. Casas alquiladas, no se sabe por qué. Uh-huh. Cuando mi viejo tenía guita, podíamos comer en el mejor lugar y tomar los mejores vinos, y si no, era vino de Amajuana y comer claro. lo que se pudiera.
Fideo.
¿No? Fideo. Sí. En realidad era arroz. Claro, era arroz. Más era por el arroz que por los fideos.
Por ese lado. Primer tema que es muy interesante, demitificando la cuestión aristocrática, ¿no? Que se dice tanto por ahí. Basado en la cuestión de apellido, que no tiene nada que ver, ¿no?
No solo de apellido, porque ciertamente, por el lado de mi vieja, mis abuelos, mi abuelo, mi bisabuelo, eran gente que tenía tierra y habían sido terratenientes, pero justamente mi abuelo, Juan Martín de la Serna, fue uno de los digamos, para ponerle un nombre, si se le puede poner ese nombre, un revolucionario de aquella época, en el sentido de que fue uno de los iniciadores de lo que fue el radicalismo enfrentado al conservadurismo de aquella época, siendo claro. el terrateniente de la provincia de Buenos Aires.
Claro.
¿No? Sí, enfrentado sí. con el conservadurismo y la mafia de derecha
de Barceló, ¿no? Toda esa gente.
Exactamente. Claro. ¿Sí? Entonces era un abogado progresista, si se quiere llamar, de aquella claro. época. Entonces ya de por sí había como cierta semilla en la familia de disconformidad con determinadas cosas que venían de la claro. historia, ¿no? Ajá. No hablemos de mi viejo, que directamente mi viejo era una oveja negra, era un vividor de la noche, era un tanguero, ¿no? Claro. Nada que ver con lo que se podía considerar un participante de la estructura de poder, ¿no?
Claro.
Y siempre sin plata y siempre rebuscándosela para tener un mango. Y eso es lo que nos enseñó siempre, ¿no? Es decir, ir adelante, buscar nuevas cosas. Uh-huh. Él siempre estaba en las nuevas cosas.
Claro.
Nunca las concretaba, pero siempre estaba en las nuevas cosas.
Un buen día, digamos, de García Márquez, ¿no? Un poco así, ¿no?
Así, una cosa, alguien soñador. Y además inteligentísimo. Claro. Tipo de una gran inteligencia, un artista, un dibujante, un pintor. Uh-huh. Dibujante extraordinario. Ajá. Caricaturista de los mejores que yo Mirá. He visto. Pero nunca
claro, la guita no aparecía.
No, y además siguiendo, o sea, insistiendo sobre eso para algo, ¿no?
Claro.
La guita no. La guita aparecía y desaparecía, esta claro. la verdad. Así como aparecía, claro. desaparecía.
¿Y qué tuvo Ernesto de cada uno de ellos? ¿Qué te parece?
Bueno, yo pienso que la inteligencia es ADN, eso nadie puede conseguirlo por fuera de lo que ya trajiste, ¿no? Y creo que mi viejo y mi vieja los dos participaron con lo que tenían como gente inteligente. Mi vieja una disciplina tremenda, una ética en el sentido de que se tiene que ser mejor, pero siempre el mejor con las mejores armas y las armas transparentes. Mi viejo también participaba en que había que ser el mejor. Las armas podían ser otras, no era tan sí. exigente en que las armas fueran ética, sino que había que ser mejor, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que de ese ensoñamiento, de esa cosa del sueño, del poeta, del artista que tenía el viejo, del inconstante también, pero de siempre la búsqueda de lo nuevo, del sueño, yo creo que de ese lado sacó Ernesto eso, de los sueños. Del lado de mi vieja, hacerlos realidad los sueños, ¿no? Claro. Es decir, la practicidad, la disciplina, claro. la investigación, profundizar. Uh-huh. Estar en las cosas, estar en el tema de la gente, la no discriminación. Uh-huh. Mi viejo no era discriminatorio, era abierto. Era abierto, pero a su manera, ¿no? Uh-huh. No era que luchara por la no discriminación, sino que era abierto porque era abierto. Uh-huh. Mi claro. vieja, no, luchaba por la no discriminación, ¿no? Uh-huh. Cuando a mí me preguntaban si mi vieja era feminista, porque dicen por ahí, bueno, que la vieja fumaba, manejaba automóvil, usaba pantalones, tenía pelo corto, a la garzón, como llamaba aquella época, si era feminista. Digo, no, mi vieja no, nunca se planteó ser feminista.
Claro.
No, era como era.
Claro.
O sea, en todo caso, si las mujeres querían imitarla, que la imitaran, pero no es que ella luchaba por los derechos de la mujer, no, era como era.
Claro.
Y realmente era una personalidad muy, muy fuerte la de la vieja. El viejo también, pero cada uno, a veces como familia, ¿no? Por lo menos yo he pensado qué encontrar uno del otro, ¿no?
Uh-huh. Claro.
Seguramente la contrariedad, pero Y la inteligencia, el sentido del humor.
Claro.
Sentido del humor.
Sentido del humor era fuerte, humor. ¿No?
¿Eh?
En los dos, sentido del humor fuerte.
Fuertísimo, en los claro. dos. En los dos. En mi vieja, cáustico directamente, uh-huh. ¿no? Que es lo claro. que heredó Ernesto. En claro. mi viejo, un sentido del humor mucho más activo y flotante, ¿no?
Más tanguero.
Más tanguero. Claro. En mi viejo era un tanguero.
Claro.
Sí.
Uh-huh. Ideológicamente, ¿cómo eran ellos? ¿Qué pensaba cada uno? ¿Cómo eran sus ideas?
Bueno, esta cuestión de la inconformidad, ¿no? El disconforme, de esta cuestión de la búsqueda de lo nuevo, de lo distinto, esto no es así, lo otro no, esto no sirve, esto sí sirve. Esto mi viejo lo tuvo en el sentido frente a lo que fue toda la etapa del desarrollo en Europa del nazismo y del mussolinismo, es decir, claro. del fascismo, ¿no? Fue netamente antifascista y antinazi mi viejo, y con mi vieja generaron en Córdoba justamente uh-huh. un inicio de una organización antifascista. Por eso, cuando la derrota de la República Española, muchos de los españoles fueron a parar a Córdoba y tomaron contacto uh-huh. con ellos, claro. porque ellos eran parte
de Manuel de Falla, por ejemplo.
Sí, Manuel claro. de Falla, la familia Córdoba, la familia González Aguilar y uh-huh. otras familias,
claro.
¿no? Pasaron por allí, incluso una familia que después un compañero estuvo en Cuba trabajando mucho tiempo, o sea, mucha uh-huh. gente militante,
claro.
Militante de la República Española,
claro.
de distintas áreas.
Uh-huh.
No eran, por ejemplo, los González Aguilar eran hijos de un contralmirante médico, uh-huh. que era uno de los poquísimos militares que habían sido de la República.
De la República, claro.
¿Sí? Por
claro.
supuesto, cuando cae la República tiene que salir.
Seguro.
Entonces, este antifascismo y este antimilitarismo, tanto uh-huh. mi vieja, después de haber estado años como pupila en un colegio católico, lo que tenía era directamente una enemistad con la estructura uh-huh. eclesial.
Claro.
No con el pensamiento cristiano, sino con la estructura, ¿no?
Sí, 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 sí.
Y mi viejo con los militares y, claro. y con la disciplina.
Claro.
Mi viejo, ya de por sí, por indisciplinado, no podía uh-huh. entenderse. Hablaba de los militares como el tipo que se despierta a las 6 de la mañana para no hacer nada, ¿viste?
Claro.
O sea, este era el concepto
sí, sí.
De un oficial militar. Uh-huh. O sea, el inútil que se despierta a las 6 de la mañana para hacer ejercicio, es decir,
claro.
para nada, ¿no? Más adelante para hacer algunas cosas que no eran solamente un ejercicio
claro.
inútil, ¿no?
Sí, sí.
Pero quien tenía realmente así una concepción mucho más definida respecto de la discriminación o no, respecto de lo popular, era mi vieja.
Ajá, por ahí venía la cosa.
Sí. Y yo creo que por ahí es por donde
Ernesto. Claro.
Por ahí, y también yo creo que hay una condición. Una circunstancia y condición, ambas cosas, que nos ponen a nosotros, a partir también de la inconstancia de mi viejo, en la situación de no tener un lugar donde nosotros decimos somos de acá.
Claro.
¿No? Entonces empiezan Misiones, sigue Rosario, se mira Buenos Aires, va para Altagracia, después Córdoba, viene a Buenos Aires, y mientras tanto uh-huh. Ernesto circulando por cualquier lugar del mundo.
Claro.
Porque al final, ella lo dice.
Después, hay una transhumancia, digo.
Hay una transhumancia.
Claro.
Sí.
claro.
Y eso también, el más transhumante. Fue Ernesto, pero además el más transhumante desde un punto de vista de andar por abajo, no por arriba, no es la transhumancia
claro.
de ir a los hoteles de 5 estrellas,
no, claro,
de sí, andar sí. en los de menos de media estrella, claro. digamos,
sí,
¿no?
sí,
o sea,
sí.
en andar mangando de acá para allá. Sí. Uh-huh. Cuando ellos salen con la moto, con Alberto Granado, el objetivo es llegar a Estados Unidos.
Uh-huh.
Se rompe la moto por Chile, siguen haciendo dedo en balsa de 20 maneras. Cuando llegan a Venezuela, a Caracas, por una cuestión de relación familiar, había unos tíos que tenían una empresa de despachantes de aduana, y entre esos clientes que ellos atendían había gente que criaba caballos de carrera o caballos,
uh-huh.
buenos caballos
sí.
aquí, y los mandaban a Estados Unidos.
Uh-huh.
Entonces había un avión especial, porque tenía
claro.
que ser un avión especial para llevar un caballo.
Claro.
Y entonces, estando en Caracas, él se contacta con estos tíos para ver si podía ir a Estados Unidos. De garrón,
claro.
por supuesto, de
con
garrón.
Con los
no
caballos.
Tenía un mango. Claro. Con los caballos, sí,
claro.
con los caballos.
Claro.
No sé, dándole de comer, qué
claro.
sé yo, cómo
claro.
se la rebuscó
sí.
para que le dieran la posibilidad de uh-huh. ir en avión. Y allá fue
claro.
por, digamos, cumplir con su objetivo de llegar a Estados Unidos. No uh-huh. llegó en moto, pero
claro.
llegó.
Claro.
¿No? El objetivo estuvo cumplido.
Ya estuvo poco ¿no? tiempo en Estados Unidos, ¿no?
15 días.
Claro.
Y escribió una carta que yo no la puedo encontrar. La quiero encontrar, pero no la puedo encontrar. Yo estoy empeñado en buscar muchas veces documentos antes de decir, bueno,
claro.
es real, uh-huh. pero le escribió una carta en la que dejaba trascender que no le gustó, uh-huh. que no la pasó bien.
Claro.
¿Por qué? No sé, pero sé que esa carta estuvo y ahora es tan difícil encontrando sus documentos, muy difícil.
Uh-huh. Seguimos con Historia de Nuestra Historia, conversando con Juan Martín Guevara, el hermano del Che, en estos 50 años, el aniversario de la muerte de Ernesto Guevara. ¿Vos qué edad tenías cuando él se va?
Cuando él se va por última vez.
Sí, por última vez, que sí. Es el segundo viaje.
El segundo viaje. Y yo tenía 10 años.
10 años.
10 años, sí. Claro. Y lo veo recién cuando tengo 15.
Claro.
Fueron 5 años, más de 5.
¿Y el vínculo tuyo con él cómo era antes de su partida? ¿Cómo era?
Y era un vínculo del pibe... El pibe chiquito con el hermano mayor, sí, pero él como hermano mayor tenía una actitud que no era la actitud esa de mandón, uh-huh. ¿no? Sí. Sino de compañero, ¿no?
Claro.
Compinche. Compinche. Yo a veces pienso, ¿no? Como, por supuesto, no, después no hubo otros hermanos menores al lado mío, como para saber cómo es tener hermano menor. Pero, yo pienso que voy a ser medio hincha, ¿no? El hecho de tener que... Bueno, pero él me llevaba al fútbol, me llevaba acá, me llevaba allá. Y, uh-huh. Siempre está... Además, él, digamos que una de las cosas muy notables de él era su sentido del humor. Uh-huh. Es de no estar amargado nunca.
Claro.
Nunca. O sea, yo uh-huh. no conozco... O sea, incluso leyendo el diario, el día antes, la semana antes, no uh-huh. se nota amargura.
Claro.
Y estaba cada vez más encerrado.
Verdad, sí, totalmente.
Entonces su carácter, a mí cuando me dicen, no, fue un suicidio, digo, uh-huh. nada más lejos
claro.
de Ernesto.
Que suicidarse.
Uh-huh. ¿Sí? Entre suicidarse y asesinar, yo creo que elegí asesinar claro. toda la vida. Claro. O sea, su espíritu y su decisión era adelante, no, uh-huh. no auto.
Claro. Y eso ya se veía, digamos, en ese momento, cuando vos.
Totalmente, uh-huh. un tipo que nunca tiene una. No lo habías amargado. Eso sí era. Un tipo, a veces callado, observador, uh-huh. y cuando decía algo, generalmente estaba diciendo algo que era provocador, algo que claro. estaba generando una situación en la que no era una nada, uh-huh. ¿no?
Claro.
Y siempre andaba en cosas, qué sé yo, historia. El otro día estuve con una amiga de aquella época, de mis hermanos, de mi hermana, sobre todo Ana María, y entonces recordábamos cuando se pusieron con otros a hacer un producto que se llamaba Vendaval. Uh-huh. Este Vendaval era Gamexane.
Un insecticida, ¿no?
Sí, claro. Insecticida para cucaracha. Y entonces ella tiene la cajita original.
Qué alucinante.
Sí, mirá. Vendaval se llamaba, la cajita original. Y bueno, ahí estaban en el...
Que era un garage, ¿no?
Un garage. En el garage de casa, un olor insoportable a Gamexane. Y bueno, imagínate, como negocio no fue para adelante. No, ahí no. Era igual a mi viejo, ese negocio no caminó.
Vendaval no anduvo.
No anduvo, Vendaval. Claro. O otra vez que fueron y compraron un zapato había una zapatería que vendió todo el resto que le quedaba. Y entre esos zapatos quedaron zapatos impares. Y entonces, ¿qué hacían con los impares? Pues empezaron a buscar rengos. Claro. El zapato. Y le vendieron a un carpintero que vivía a la vuelta, tenía un carpintero en la calle Paraguay, y le fueron a ofrecer. El carpintero se quedó tan loco que le compró el zapato.
O sea, busca vida. ¿Eh? Busca vidas.
Totalmente. Claro. Totalmente. Se embarcó en barcos de mercantes como enfermero, uh-huh. con los cuales llegó a Centroamérica, a Trinidad y a lugares petroleros, porque eran petroleros,
claro.
y al sur, también a la zona petrolera del sur de Comodoro. Hizo dos o tres viajes como enfermero, además del primer viaje que hizo con la bicicleta con motor uh-huh. por todo el norte, que después, bueno, la fábrica sacó un
aviso, ¿no?
Un aviso, ¿no? Claro, 4.500 kilómetros claro. con el mismo motorcito era para
sacar un aviso. Entonces, claro, totalmente.
Después la moto, bueno, a dedo cualquier cantidad. Es decir, siempre andaba y siempre que andaba, además andaba entre la gente de abajo.
Claro.
Su uh-huh. tendencia siempre fue conocer la gente, pero además la gente de abajo, ¿no?
¿Qué pasaba cuando llegaban cartas de él a tu casa? Cuando estaba en el segundo viaje, el definitivo, digamos, ¿no?
Bueno, las cartas él generalmente las mandaba desde, como para no gastar guita, porque generalmente se ve que no tenía. Entonces las mandaba de un consulado.
Claro.
Entonces venían a veces 5 o 6 cartas que él ya había escrito, pero
claro.
entonces las tenía que leer cronológicamente.
Claro.
Podías leer la última.
O la fecha, claro.
Y mayormente las cartas a mi vieja. Uh-huh. A mí eran un saludo.
Sí, claro. lógico.
Ana María también, otro claro. saludo, muy poco, por ahí alguna carta a Celia. Claro. Mi viejo y mi vieja. A mi viejo para provocarlo.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Y a mi vieja era un poco más para un poco, yo diría, estar juntos, ¿no? Uh-huh. Trasladarle cosas, claro. acercarla a
cercanía.
Cercanía. Sí.
Uh-huh. Sí. ¿A tu viejo para provocarlo por qué? Porque eso...
Y porque mi viejo por esas características, ¿no? Que tenía el viejo, sí, era antifascista, pero pro-yanqui, entonces.
Ajá. Claro.
Cada vez que él hablaba de la
United Fruit
o claro. algo de eso, le tiraba al viejo, ¿no? Tus amigos.
Eso,
el viejo se ponía loco, pero bueno, era como lo provocaba, ¿no? Claro. Y a la vieja la provocaba un poco a veces sobre su historia de monjeril, ¿no? Sobre su historia de la familia católica claro. Y eso. Y, qué sé yo, ponerle ahí una carta por ahí en que le dice la vieja. Cuando ya cae en cana México, le dice que cómo se va a meter, que qué sé yo, que busque. O sea, evidentemente como madre está viendo cómo hacer para convencerlo que no se mande en una historia de tiros, ¿no? O de lo que ya se veía, porque el 26 de julio después del Moncada, y cuando salen y cuando ya está metido en eso, y bueno, además ya
mucha
salta
vuelta.
Que era el instructor de tiro, que esto, que el otro, más que era un médico comunista argentino, que bla, 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 bueno. Y entonces, algo de moderación, le dice la vieja. Y hace todo un largo párrafo sobre lo que es moderación y sobre lo que. Y bueno, que lo último que él quisiera en el mundo cuando deje de estar es que no se lo recuerde como moderado. Y le cae arriba, ¿no?
Claro.
Y le dice que tal cosa, es como admonizándola, ¿no? Como una admonición para la vieja. Y bueno. Y la vieja, evidentemente, yo creo que es eso que el otro día yo lo tengo guardado. Los que cuando estuvimos en el canal,
sí.
la grabación del 1 de enero, cuando sí. el canal 7, y esa emoción, ¿no? De la vieja,
sí, hablando de él,
sí.
que vos nunca la habías visto, vos.
Nunca la había visto, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y cómo incorpora ella ideológica y políticamente sí. esa emoción.
Sí, sí,
o sea,
sí.
¿Cómo es que se invierte en los papeles y ella es hija de? ¿No?
Claro, claro. Y ahí vas con ella vos,
sí,
ese viaje.
Sí.
¿Cómo fue ese viaje?
Y ese viaje fue inolvidable, ¿no? Porque inolvidable no solamente por haber encontrado a Ernesto después de años y después de la lucha y después de las veces que lo habían dado por muerto.
Que ya no era Ernesto, ya era el Che, ¿no?
Era Che.
Claro.
Para mí seguía siendo Ernesto, ¿no?
Obviamente.
Pero bueno, era Che. Sí. Entonces...
Todo y Tito, hay que contar esa anécdota. ¿Cómo eran cómo era? ¿Cómo se llamaban entre ustedes?
Ah, sí, porque bueno, él con esa ironía y siempre jodiéndote, entonces me decía Tudito, y además
Tudito.
Ponía Tudito en las cartas, ¿no?
Claro.
O sea, cuando me pedían, querido Tudito, o si no, un saludo yo a Tudito. Entonces yo lo llamaba Tudazo.
Tudazo.
Sí. Entonces, esta era por lo menos la forma que yo tenía de defenderme
claro.
de la.
Sí.
Pero bueno, él lo que quería, evidentemente. Cuando estábamos ahí, a tener con cada uno lo que con cada uno mejor se sentía, ¿no? Conmigo era la joda.
Claro.
Ya para hablar de cualquier estupidez.
Uh-huh. Pero aparte vos tenías 15 años. Era
15 estar. Años, sacaba, claro. sacaba la boina y empezaba a hablar de boludeces. Entonces,
claro, obvio.
Y yo también.
Lógico.
Ahí él dejaba de ser comandante y listo.
Claro.
Y,
buenísimo.
Para los dos. O sea,
claro.
Ya volvíamos a ser hermanos. Ahora, cuando ya había gente, ya no.
Claro, por supuesto.
Era el comandante.
Claro.
No podías hacerle chistes raros.
Claro.
Ni decirle Tudazo delante de toda la gente.
No quedaba bien, ¿no?
No, no.
¿Y cuál fue tu sensación al verlo así, convertido en el Che, digamos?
Bueno, es muy difícil hoy, ¿no? Porque, viste, después, en aquel momento, por más que sea una cosa extraordinaria estar en un país en donde las cosas que yo vi no me las puedo olvidar, digamos Ernesto dejó de ser Ernesto, pasó a ser Che, pero aquel Che no es este Che. Ya es un Che que ha ido creciendo. Entonces es tan difícil conservar los recuerdos intactos,
claro, claro.
¿Sí?
Sin agregarle todo lo que uno
sin agregarle, ¿no?
Claro, claro.
Sin agregarle todo el
sí.
Lo que ha ido pasando,
seguro.
Por supuesto, yo digo, para mí era mi hermano, pero también era mi compañero, mi referente, era mi referente de los años 60.
Claro.
Yo participé y viví la Revolución Cubana en la calle,
claro.
en la lucha estudiantil y después en la lucha ya no tan estudiantil.
Claro.
Entonces era mi referente. Pero además era mi hermano. Pero entonces con el tiempo eso se fue como una cosa. Es decir, es como cuando yo a algún lugar voy y estoy con alguien conocido, pero viene un tercero desconocido y dice, mira, te presento, fulano tal, hermano Eche. Dale, sí, se va a ser hermano Eche. Claro. Sí, es hermano Eche. Ah, no, es hermano Eche. Claro. Entonces, pero es.
Claro.
Entonces ya... Es claro. Como, ah, entonces claro. Vení y te dan la mano fuerte. Sí, sí, sí. Como ahora es.
Claro, cambió, no, cambió. Claro. Inmediatamente.
Entonces, son esas cosas que es muy complejo, ¿no?
Claro.
Personalmente, para. Uh-huh. Además, las emociones, porque a veces hay gente que sí lo sabe, pero qué sé yo, el otro día me encontré con un compañero, ¿viste? Y las hijas del compañero y. Y han vivido, viste, todo lo que fue la represión. Entonces, encontrarse con alguien que también estuvo, que sea, y que además tiene esta cosa, esta impronta, ¿no? Esta cosa de ser hermano de un,
claro,
de un mito, de un héroe, uh-huh, de un qué sé yo cuántas, claro, cosas. Y bueno, casi llorando. Entonces, hay cosas que te golpean, viste.
Claro.
No es lo mismo dar un abrazo a alguien que te estén llorando, ¿no?
No, más bien. Sí. Vamos a hacer una pausa y seguimos conversando con Juan Martín Guevara, quien escucha esta historia.
Música para los dientes, azúcar, clavo y canela, para rechinar la muela, revolución. Por esta calle me voy, por la otra me doy la vuelta, la chinita que me quiera. Que me deje la puerta abierta, revolución caliente.
Historias de nuestra historia.
Historias de nuestra historia.
Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña.